Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Lili Ruiz y también a Julio Aliaga, allá en La Habana, nuestros tertulianos en este día. Patricia Martínez asume la producción del programa y Danilo Fuentes la dirección técnica. Qué buena risa, ¿eh? Saludos, bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
¿Quién se está riendo, Patricia?
Patricia.
Ah, está bien. Bueno, pues nada, saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y la alternativa Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Saludos para los que estén en sintonía en cualquiera de esos horarios o cualquiera de las frecuencias. En solamente minutos ya hablamos con Aliaga, con Lili en La Habana. Vamos a discutir algunas notas interesantes. Por un lado, todo parece indicar que las autoridades quieren establecer más control, o establecer al menos control, sobre algunas paladares en La Habana. Hasta ahora, en La Habana, como todos conocen, se ha proliferado desde que se permitió el cuentapropismo. Yo creo que es uno de los negocios que más se ha proliferado, en mayor y menor categoría, pero parece que ahora viene mayor control sobre ellos. También vamos a comentar la reunión de derechos humanos que han tenido las delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Hay declaraciones por parte del jefe de la delegación de Estados Unidos y también hay una respuesta por parte de la delegación del gobierno cubano. Hoy vamos también a conversar con un periodista independiente que participó o por lo menos fue llamado a reunirse con miembros de la delegación de Estados Unidos que estuvo en Cuba precisamente para hablar sobre derechos humanos. Se reunieron con varios opositores. Hoy vamos a tener uno de esos periodistas que se reunió con la delegación estadounidense. Lo vamos a tener en el programa. Y también hablaremos sobre política norteamericana, política estadounidense. Se acercan a las elecciones y, señoras y señores, todo está realmente, hoy sí lo puedo decir, color de hormiga.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con Cuba, la portada tiene que ver con un dron que voló por La Habana y que de buenas a primeras el dron no pudo volar más y el que lo estaba manejando cayó, ¿sabes dónde? En Villa Marista, preso, aislado, en solitario. El reciente viaje de Chris Hughes a Cuba se supone que fuera otra experiencia de un viaje de diversión donde podría ver la cultura local y capturar algunas imágenes frescas con un avión no tripulado. Estos son los que se llaman drones. Pero gracias a ese dron, en lugar de estar pues tomando imágenes, gracias a ese dron, este hombre pasó 13 días aislado en una celda de la seguridad del Estado. Hughes es un dueño de un negocio de drones en Toronto, Canadá. Tampoco era su primer viaje a La Habana, ya lo había sido en varias ocasiones. Además de esto, es un viajero experimentado con incursiones en la selva colombiana, en muchos países centroamericanos, latinoamericanos y en el mundo entero, incluso en países con crisis. Pero en Cuba fue el dron el que le costó 13 días en una celda oscura y 13 días de interrogatorio que jamás va a olvidar. Él llegó a La Habana el 28 de septiembre pasado, pasó su dron por la aduana sin ningún tipo de contratiempo, estuvo volando su aparato por zonas del malecón habanero durante 2 días y tomando impresionantes imágenes. Al tercer día se fue, y aquí es donde está la situación. Se fue a la Plaza de la Revolución a volar su avioncito y tirar película o fotografías. Fue detenido, encerrado en un calabozo en solitario y aislado, interrogado y tratado como un espía. Y es la historia de este Chris Hughes, que ahora ha hecho un documental, o más bien una intervención, pues en su página digital donde le recomienda a todos los turistas que vayan a Cuba que no lleven dron. Y si llevan dron, le van a pasar lo mismo que a él. Este es increíble lo que le ha pasado. Yo vi algunas de las imágenes que tomó, son impresionantes. Impresionantes las películas que tomó del malecón. Se ve como el dron vuela hacia el mar y se ve una vista aérea panorámica de todo el litoral habanero, preciosa de La Habana. Pero cuando el hombre llegó a la Plaza de la Revolución, no lo dejaron ni volar el avioncito. Ahí mismo quedó preso, interrogado. Dice que le preguntaban que quiénes eran sus amigos en Estados Unidos, si él había hablado con el presidente Barack Obama. Le preguntaron, le pidieron la contraseña de su computadora, de su laptop, le pidieron la contraseña para entrar y buscar todas las informaciones que tenía ahí adentro. Increíble, increíble. Ahora está en un video diciendo que quizás vuelva a Cuba algún día porque no siente odio ni nada, pero que le advierte a la gente que cuidado si llevan un dron. ¿Qué le parece?
Lo que hay que tener permiso para hacerlo.
Bueno, él pasó por la aduana.
Pero él no pidió permiso para volar el dron.
Él
entró a Cuba su dron.
Y lo voló en el malecón y no tuvo ningún problema.
Claro.
Cuando llegó a la plaza.
Ahí estuvo el problema.
Ahí estuvo el problema.
Porque es un lugar donde hay que pedir permiso.
En el malecón no.
No.
Ah, mire, en la plaza sí.
Recuerde que en Cuba hay que pedir permiso.
Yo lo que quiero saber es nada
eso
más.
Eso no ha cambiado.
Yo lo que quiero saber es dónde se puede volar un dron y dónde no se puede
volar. Usted no lo puede volar en la Casa Blanca.
Ah, no, claro.
Entonces le pasa lo mismo con la Plaza de la Revolución. ¿O es que usted no sabe qué es la Plaza de la Revolución?
La Casa Blanca.
No, yo le dije a usted que por encima de la Casa Blanca,
es de otro color.
Usted no podía, bueno, el dron hay de muchos colores, casi siempre son colores claros, no podía sobrevolar ese dron como no lo puede hacer por encima de la Plaza de la Revolución.
Bueno, esta es la historia.
¿Pero qué le pasa?
Esta es la historia de Chris Hughes.
¿Qué hacemos, Patricia? Démele un café con leche a esta hora a este señor.
Vamos a saludar.
Lili, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Lili? Sí, ¿Lili? ¿Lili, estás en línea?
Pues, Julio, ¿tú estás en línea?
Sí, estoy en línea.
Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a Lili. Cuando se reintegre a la línea, parece que se la llevaron en un dron volando también.
No lo dudes.
No lo dudes.
Y como ella vive cerca de la plaza, a lo mejor la confundieron.
Ay, ¿sí? No, déjela tranquila.
Sí, bueno, los drones es parte de las nuevas tecnologías que se funcionan en el mundo. Y como bien decían, y tienen parte y parte, el asunto es que el hombre voló el dron en una zona privilegiada para la seguridad interna del gobierno comunista, ¿no? Y bueno, ahí fue donde el hombre pecó.
Sí, no. Se voló en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado, y le costó. Le costó.
13 días equivocados.
13 días equivocados también. Bueno, vamos en lo que regresamos con Lilín Ruiz, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, hoy iniciamos la tertulia con esta nota que viene a través de la agencia Reuters y dice que las autoridades de La Habana han suspendido la emisión de licencias para nuevos restaurantes privados en la ciudad y advirtieron a los ya existentes que obedezcan la estricta legislación según dueños de los locales que gozan de popularidad entre los turistas extranjeros. Esta posición más firme por parte de las autoridades podría afectar a la oferta culinaria de La Habana durante la próxima temporada turística, cuando se espera que llegue un número récord de visitantes, tanto estadounidenses como europeos. También es otra señal de que el gobierno comunista se resiste a abrirse más a la empresa privada en un país donde aún mantiene el control de la mayor parte de la actividad económica. El año pasado, dice la nota, Cuba dio marcha atrás con una serie de reformas orientadas al mercado en temas de agricultura, mientras que este año impuso controles de precios sobre los servicios de transporte privado. Hay cientos de restaurantes privados, conocidos también como paladares, en La Habana, y más de 1.700 a lo largo del país, según el Ministerio de Turismo. Durante las últimas 6 semanas, los propietarios de algunos de los paladares más conocidos fueron convocados a reuniones donde los funcionarios de La Habana primero elogiaron sus contribuciones a la economía y al turismo, y luego enumeraron las violaciones regulatorias que cometieron, advirtiéndoles que cesen y desistan. Por supuesto que técnicamente tienen razón, todos doblegamos las reglas, tenemos pocas opciones, dijo el dueño de uno de los restaurantes populares de La Habana, quien como otro solicitó no ser identificado por temor a represalias. Importante también, muchos expertos dentro y fuera de Cuba consideran que la carga impositiva sobre los pequeños comercios exitosos es onerosa y que la lista de violaciones que los funcionarios leyeron incluyen falta de pago de impuestos, compra de provisiones en el mercado negro, violaciones a la normativa laboral y tener más de 50 sillas, según los dueños de restaurantes que asistieron a las reuniones.
Muy bien. Interesante la nota, Julio Liaga.
Muy interesante. Además, y es algo que venía comentándose en La Habana hace varios días, sobre todas las cosas, porque algunas personas la ven como una forma de definir quiénes pueden enriquecerse o no en Cuba. O sea, una de las cosas que tiene el gobierno militar es que usa la ley a discreción. Y, por ejemplo, eso pasa con la ley Mordaza, que según la ley Mordaza, nosotros los periodistas independientes debiéramos estar, si se cumpliera, debiéramos estar presos cumpliendo 20 años. Sin embargo, ellos usan la ley a discreción y a veces, como en la Primavera Negra, detuvieron a un grupo importante de periodistas y sin embargo no la aplican ahora. Bueno, lo mismo está pasando ahora con los paladares. Y es el mecanismo que está teniendo el gobierno para penetrar el negocio privado, para controlarlo desde su interior, para chantajearlo. Y entre los temas que más discutidos que hay hoy está el de Nicaragua, sobre todo el proceso de elecciones. Y yo recordaba un encuentro que yo tuve con el Mundo Jarquín, miembro del Movimiento de Renovación Sandinista, hace 3 años, y ya ellos hablaban de cómo los sandinistas, el ala dura esta, Daniel Ortega, habían ido penetrando los negocios, controlando los negocios, diciendo quiénes iban a enriquecerse o no, porque son los que van a trabajar en función de ella y son los que van a tener las pautas para el trabajo. La primera lectura que parte de ahí es esta, o sea, ellos van a decir ahora quiénes se van a enriquecer o no y van a afianzar el proceso de lealtades a ellos en un proceso de cambio que evidentemente ha estado ojos visto. ¿Cómo se aplicará? Bueno, es evidente de que la ley dice de que si tenemos que pagar el impuesto, hay que pagarlo. Si hay que pagar la seguridad social de los trabajadores que trabajan para ese capitalista, pues hay que pagarle. Si hay que comprar los productos en el mercado con una bonificación, con los papeles de compra, es normal porque eso se lleva en cualquier país civilizado. Esos son los elementos mínimos de la pulcritud del negocio. El asunto es que la corrupción es algo que avanza muchísimo en Cuba, es algo que está pudriendo el cuerpo, ese alma de la nación cubana, la está pudriendo hace muchos años ya, y casi ya está que no se puede sostener una persona honesta, y ese es el problema, que lo que van es a intentar chantajear, controlar a los empresarios, dueños de paladares, y de pequeños negocios de este tipo, que son pequeños negocios, todos lo sabemos, van a tratar de controlarlo a través de este discurso, de esta medida, y recuerden que siempre hicieron una reunión de este tipo, como asimismo están tratando de poner a los sindicalistas, a los cuentapropistas en sindicatos oficiales, y están tratando de tener a los nuevos jóvenes cuentapropistas en la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Para qué? Mecanismos de control social por parte del Partido Comunista.
Claro, de todas maneras, yo creo que vamos a partir de un principio. El principio es que todos los negocios en todos los países del mundo, incluso en los países más desarrollados, se regulan. Y se regulan bien regulados, ¿no? El control existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de Cuba? Que cuando el control se trata de imponer desde el descontrol, es donde todo ya pierde, el cuerpo, pierde la metodología de establecer un control correcto. Porque cuando usted trata de poner un control sobre, lo que compran estos dueños de paladares, estos administradores, para poder mantener el menú, para poder mantener su buen servicio, y usted no tiene un mercado mayorista, usted no tiene un lugar donde ir a comprarlo, entonces ahí es donde vienen los problemas, donde usted tiene que mantener un precio, y el precio que le impone el gobierno no es un mercado libre, sino el precio que le impone el gobierno para comprar en sus mercados mayoristas, si se le puede llamar así. es algo que no le permite a usted mantener su negocio. Entonces, cuando ya usted parte de algo que no es lo normal, es donde viene toda la indisciplina, donde usted propicia la indisciplina. Yo entiendo que el control hay que establecerlo, y por eso es que Julio ya va un paso más allá y está diciendo esto. Aquí el control viene para establecer los que se quedan y los que no se van a quedar. Y es donde ya la cuestión no es justa, y así eso no es libre mercado ni se le parece. Pero bueno.
Claro, en Cuba hay paladares caseros muy buenos, pero también hay super paladares que sabemos que son ya, pues, lo administra el gobierno con una inversión privada.
Privada, exactamente. Bueno, ya tenemos en línea nuevamente a Lilian Ruiz. Lili, bienvenida, adelante. Tu comentario.
De nuevo la perdimos.
Bueno, parece que hoy sí tenemos serios problemas con el teléfono de Lili Ruiz. Vamos a la próxima nota.
Tiene que ver con derechos humanos y Cuba, porque los casi 2 años transcurridos desde que Estados Unidos y Cuba anunciaron la normalización de sus relaciones no han puesto avances. No hay avances en la situación de los derechos humanos, dijo el secretario de la Oficina de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado, Tom Malinowski, un día después de que se celebró en La Habana la segunda ronda bilateral sobre este asunto. Malinowski expresó en un encuentro con periodistas que la situación en materia de derechos humanos sigue siendo bastante pobre y puso como ejemplo el aumento de las detenciones arbitrarias de corta duración en el último año. Según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, en septiembre pasado se produjeron al menos 570 personas arrestadas arbitrariamente, cifra que representa un número respecto a las 517 registradas en el mes de agosto. Y a su juicio, el cambio que se necesita en términos de respeto a los derechos humanos solo puede provenir dentro de la isla, de una interacción entre el pueblo cubano y su propio gobierno.
Efectivamente, y también hay que decir que ya, esto fue lo que dijo la delegación estadounidense, el gobierno cubano ha dicho que no va a aceptar injerencias por parte de Estados Unidos en sus asuntos internos. Dijo, de nuestra parte no hay una pretensión de aceptar alegaciones que signifiquen una injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado. Y esto lo dijo el subdirector de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería Cubana, el señor Pedro Luis Pedroso. Es decir, que los derechos humanos es una injerencia que se le diga que no se cumplen dentro de Cuba.
¿Qué plantearía Estados Unidos, verdad, para que provocar este tipo de reacción? Y sin duda siempre se ha dicho por parte de ambas partes que el tema de derechos humanos es el más complicado en las relaciones.
Julio Aliaga Pesán.
Empezamos por Pedroso, ¿no? Un hombre de 50 y tantos años que ha hecho la carrera diplomática, lleva más de 25 años en el MENRE, o sea, como un especialista en temas. Él es, llama la atención que él es subdirector de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. O sea, realmente él no tiene por qué estar tratando este tema con el gobierno norteamericano. O sea, tendría que estar hablando, Malinowski tendría que estar hablando con otro nivel de representación en la Cancillería. Pero bueno, nombran a Pedroso, que es un hombre inteligente, afrodescendiente o negro, como diríamos en la calle en Cuba, y lo ponen ahí evidentemente para enfatizar lo que el gobierno cubano considera que es la mayor nivel de violación de los derechos humanos de los norteamericanos. Uh-huh. Por parte del Estado, en este caso no el gobierno sino el Estado, que es el asunto de la muerte de negros norteamericanos a manos de la policía. Pero un dato que daba el Granma hace 3-4 días decía que de los muertos a manos de la policía, solo el 24%, desde enero a septiembre del 2016, solo el 24% eran negros, en lo que el 45% eran eurodescendientes o blancos, por decir un tema, una forma fácil de expresarlo, fácil y mal de decirlo. Eso implica de que la visión del gobierno cubano, si bien plantea de que no quiere discutir el tema, cuando se trata de los problemas que tienen ellos, pues sí están en capacidad de dar señales claras de que sí les interesa intrometerse en los asuntos internos de los Estados Unidos a la escala y la posibilidad que puede el gobierno cubano. Lo que dice Malinowski, yo discrepo de un asunto. El problema es que él parte, bueno, es parte del gobierno norteamericano, parte del asunto es de que a partir del 17 de que hay un aumento de la violación de los derechos humanos. Yo pienso que no es a partir del 17 de, yo pienso que es posteriormente, al otro año, o sea, cuando se cumple el primer año, cuando se vislumbra ya la visita de Barack Obama, cuando viene Obama a Cuba, cuando se da el concierto de Rolling Stone, cuando juegan los Tampa, cuando viene tanta gente, es cuando el gobierno cubano se ha dado cuenta de que tiene las manos libres para, dentro de su percepción de lo que es gobernabilidad y control de la sociedad, pues violar los derechos humanos hasta donde le es posible sin escandalizar aún más a la comunidad internacional, porque Estados Unidos es solamente uno de los actores internacionales que está observando el tema Cuba. O sea, ustedes están allá en la Florida, pero yo estoy aquí en Cuba, y Estados Unidos, si bien queremos ser acompañados en el proceso de democratización por la comunidad internacional, también observamos que son gobiernos extranjeros. Y en ese espacio hay que poner también a la Unión Europea. Y la Unión Europea le está dando también un cheque en blanco en el tema de derechos humanos al gobierno cubano. No estamos hablando ya de América Latina, que está plegada completamente, África, que es deudora del gobierno cubano. Hay que ver la presencia del ministro, el primer ministro argelino, visitando al ex dictador y ya muy anciano Fidel Castro, a Shinzo Abe de Japón, por ejemplo, una de las grandes potencias democráticas, también rindiéndole cuenta a ese dinosaurio de la ortodoxia comunista y promotor de la violencia en América Latina, en Europa y también en Estados Unidos. Y yo pienso que lo que no se debe, y quiero proponer como discusión, o sea, lo que no se debe es cerrar solamente al 17D. No, hay un proceso ahora mismo que es posterior, comienza a finales del año pasado, pero que ha ido en ascenso, que es una mayor represión sobre los ciudadanos, un mayor control sobre los derechos humanos, es limitar la capacidad de viajar de los médicos, porque muchas veces pensamos solamente en la violencia sobre los actores cívicos, pero el límite de viaje a los médicos, los controles sobre los estudiantes, el rechazo a los cursos para jóvenes cubanos en el exterior, incluidos los Estados Unidos. O sea, hay todo un retroceso en el proceso de reformas que pudo comenzar a partir del 2009-2010.
Ya, pero Julio, nos queda un minuto, pero te preguntaría, ¿es aumento de la represión porque el gobierno teme perder el control o porque está probando fuerzas con todo lo que está pasando con Europa y Estados Unidos?
Lo primero, y hay que, yo pienso que el huracán Mateo pues creó un escenario nuevo e interesante. No, él no está probando fuerza, él tiene el control sobre la sociedad, eso está demostrado. Lo que tiene la capacidad de hacer un aterrizaje más suave de lo que quiere hacer. ¿Qué quieren hacer los comunistas? Lamentablemente no lo sé, ojalá tuviera una bolita mágica y Lili estuviera aquí para que me ayudara. Pero lo que sí es que ellos quieren tener el control que lleva a niveles de represión de fidelistas, blogueros fidelistas, cuando fueron a Baracoa hace una semana. Y de ellos no se puede decir que fueran disidentes o algo así, porque son fidelistas, o en Cuba, en la Inería. Esas personas son fidelistas. Entonces, ¿por qué los reprimen a ellos? ¿Por qué los metieron presos? ¿Por qué le quitaron los medios de comunicación con los que ellos estaban trabajando? Es esa obsesión de los comunistas, de los totalitarios, de controlar el sistema, y van los genes de ellos, lamentablemente.
Muy bien. Bueno, finalmente informamos. La Academia Sueca ha abandonado el intento de ponerse en contacto con Bob Dylan, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Ha intentado varias tentativas fallidas y hasta el momento el hombre no responde. Textualmente, dice la secretaria, actualmente no estamos haciendo nada. He llamado y enviado correos electrónicos a su colaborador más cercano y obtuve respuestas muy amables. Por el momento es todo, pero con él no hay nada.
Increíble, no hay nada.
Es que el teléfono de Bob Dylan es de Texas.
Gracias, Julio.
Bueno, y hablando de teléfono, gracias al teléfono de Texas, no pudimos atender a Lili Ruiz en el programa.
Muy bien, regresamos.